Buenas noches, bienvenidos al Ron Podcast. Nos juntamos una vez más a las 9 de la noche. Esta vez estamos transmitiendo en vivo, incluso una imagen de nosotros consumiendo alcohol. Tenemos, bueno, a mi derecha, como siempre, al señor Fernando Flores.
Hola, ¿cómo están?
El gordito. Al otro lado de la línea se encuentra el señor Franco Catrín.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, atento. Y tenemos también un invitado que quizás no escuche. Un invitado que nos está en este momento está comunicándose en la zona del sur, por ahí por Linares. El señor Waldo Taladriz. Me manda un mensaje por Skype, me dice que nos escucha, al menos.
Eso es bueno.
Claro, pero no te escuchamos, pero está en línea, así que podemos leer tu mensaje. Dice que nos escucha perfecto, pero nosotros no te escuchamos.
Oye, ¿y cuánta gente tenemos conectada?
En el momento, en la transmisión en línea, tenemos a... ¡Wow! 9 personas.
Ya, eso es harto.
Claro, lo cual es harto.
10 me doy yo de acá.
8, quitando a Franco y a mí, son 8, así que...
Ah, mira.
Claro, justamente en la página de Ustream hay un chat, así que si quieren hacer cualquier pregunta en algún minuto, interrumpirnos y decirnos de que estamos hablando abusado, de que no estamos tomando suficiente alcohol.
Da la dirección.
Oye,
de...
Sí. Hay más gente en el asado del vecino.
Sí, primero la dirección de... Tenemos Twitter, twitter.com/drunk/podcast. Porque Drunk Podcast todo junto ya está tomado, así que no podemos pelearlo. También tenemos dirección en Ustream, ustream.com/DrunkPodcast, todo junto. Ahí es donde vamos a estar transmitiendo algunas veces, quizás, o donde estemos en internet, quizás.
Oh, sí.
Bueno,
también tenemos Facebook.
Sí, también tenemos Facebook, Drunk Podcast. Así que únanse ahí.
Estamos grandes.
Claro, estamos súper grandes, nos estamos tomando las redes sociales, ¿verdad?
Todo grande. Creo que tenés que entrar por lo menos una vez al mes a Facebook de un podcast para sacarle el polvo, así.
Yo de hecho tengo que loguearme a mi cuenta en Facebook para que no me la borren, po. Bueno, así que comenzamos hoy día con un saludo, gordito.
Salud.
Gordito está probando Santa Carolina y yo estoy probando una deliciosa gente.
Salud. Yo estoy acá con Volcanes del Sur.
Añero. Ya, pues, entonces... Bueno, hay una cosa que, bueno, tienes que ayudarnos un poco, Franco. Hoy día salió un artículo en... ¿cómo se llama la página?
Franco Wire.
Franco Wire, donde Connie Stone habla sobre los errores que ha cometido Microsoft o las fallas que ha cometido con respecto a lo que es la innovación dentro de la misma empresa. Cómo se pisan las capas de superhéroes entre ellos mismos.
Claro, en realidad no han desarrollado como mucho los últimos 15 años, más o menos.
Sí, lo que pasa es que... Y este es un tema que habíamos conversado un poco con Ubaldo hace un tiempo atrás. Es que Microsoft, si uno empieza a ver las cosas que hizo, que cambiaron el mundo, tiene que mirar más o menos a la década de los 90, como al principio de los 90.
Claro.
Porque después de eso... lo que empezó a pasar es que empezaron a seguir un poco más a la competencia. O sea, saca algo Apple y después Microsoft saca algo parecido. Google saca algo y después Microsoft saca algo parecido.
Oye, eso lo han hecho siempre. La mejor referencia de todas es ver la película Los Piratas del Silicon Valley, donde justamente sí. Se pisaba la capa de los superhéroes, pero como querían.
Sí, pero la diferencia es que en ese tiempo los superhéroes no eran superhéroes. O sea, por ejemplo, OS2... nunca llegó a ser tan masivo como
Windows NT.
Como no sé,
Windows NT. Ejemplo. De hecho, Windows NT era la competencia directa en ese tiempo.
No,
pues. ¿Sí? No, pero OS2 venía de mucho antes.
Pero estoy diciendo la competencia directa, no estoy diciendo de que sean productos paralelos o competitivos.
Ah,
o sea,
sí,
productos
sí,
paralelos, sí. Sino que eran productos competitivos.
Sí.
Dentro de la área de servidores.
Pero eso, ¿de qué año está hablando? ¿En 93?
Sí, más o menos, cuando los dinosaurios andaban en la Tierra y la gente se hacía sus propios drivers, una cosa así.
Sí, bueno, lo que hablábamos la otra vez con Ubaldo, él decía, pucha, Microsoft me cambió la vida, pero en realidad, él decía, ya, pero ¿cuándo fue la última vez que te la cambió? Si uno ve los productos que han sacado ahora, o sea, el Zune, por ejemplo, es un intento competir con el iPod.
Sí.
Bing o el buscador que hayan tenido antes también intenta competir con otros buscadores que ya existían.
Claro.
Incluso antes de Google. Mira, la verdad es que yo no leí a la profundidad el artículo de Connie.
Ya. Yeah.
Pero sí recuerdo, no recuerdo si lo leí en un blog o lo conversé con un amigo de Microsoft y él me contaba algunos problemas que tenían dentro de la compañía para poder moverse, o sea, para poder reaccionar de alguna forma a las cosas que iban sucediendo. Entonces, el problema de una compañía como Microsoft es que el tamaño es tan grande y los problemas que tienen que estar viendo día a día son tan grandes que hay muy poca flexibilidad para hacer cosas nuevas.
Sí.
Por ejemplo, me acuerdo que esto casi seguro lo he leído. Por ejemplo, en Windows Vista, o en ese tiempo se llamaba Longhorn, solamente para el botón de apagado habían como 20 pericos trabajando.
Ya, sí. Igual que el botón de inicio.
Era... ¿Cómo?
Igual que el botón de inicio.
Ese botón, sí, ese mismo botón. O el botón de apagado, dije yo.
No me acuerdo, el botón de apagado.
Pero era una funcionalidad que no le pareciera mínima, pero había un montón de gente metida. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos, por ejemplo, querían hacer un cambio, pero ese cambio lo hacían sobre una base de código que estaba congelada, por decirlo de alguna forma, y cuando iban a aplicar el cambio final, el resto del código de Windows ya había cambiado bastante.
Sí.
Y
de hecho, el mismo problema que tenía...
Que cualquier cambio era un gran dolor de cabeza.
Claro, y también la comunicación entre los equipos de desarrollo que tenían era bastante pobre. Eso...
O sea, de hecho, por ejemplo, ahí la Connie habla en el artículo de cómo en un momento cuando estaban fabricando una tablet, la gente de Office no le gustaba la idea de la tablet, uh-huh. y por lo tanto no generaron el código, digamos, como para poder colocar el Office y que funcionara bien dentro de la tablet.
Claro, no, y también había que hacer cepillo mayor en ese caso, pues. Uh-huh. O sea, tenían que llegar y vandalizar el código una cantidad.
Entonces,
bueno, sí, y hay otro problema en Microsoft, es que lo que ellos mantienen, la base de código, tiene que hacerse cargo de un montón de cosas que son antiguas. Entonces, tienen que tener casos especiales para que algunos programas sigan funcionando. Porque si ellos corrigen esos problemas y lo hacen así como bien hecho, uh-huh. hay muchos programas que van a dejar de funcionar y al final le van a echar la culpa a Microsoft de que, chuta, con la nueva versión del sistema operativo no funciona tal programa y en realidad el problema está en el programa y no en el sistema operativo.
Claro, mira, de hecho tenemos un comentario de Waldo diciendo que generalmente el problema es lo grande de la compañía en el asunto de la innovación, y da el ejemplo de Borland. De Borland, que de hecho es el padre de .NET. Bueno, voy a leer textual lo que colocó Waldo. Dice, logrando una compañía, uno de los reclamos de la gente de Borland, cuando Borland era Borland, legendaria compañía en Scott Valley, con un edificio japonés, claro, era precisamente que su tamaño era demasiado pequeño y con eso las innovaciones se perdían muchas veces por falta de marketing. Dice, no olvidar que .NET es hijo de Delphi.
Sí, mira, ahora yo lo veo más lo veo desde el punto de vista de que tú empezás a tener pequeños feudos dentro de cualquier cosa, de cualquier institución o
compañía, lo que,
o compañía, sí, lo que queráis. Uh-huh. Y vais teniendo tus pequeños feudos, y esos pequeños feudos, cuando la gente ya se aperna en un lugar, te empieza a provocar ese problema de que lo que hacen los otros feudos no me gusta a mí, por lo tanto yo no me meto con ellos y yo hago lo que está en mis 4 metros cuadrados, ¿no?
Claro, o sea, hago lo que está en la medida de lo posible propio.
Claro, entonces, si a otro compadre se le ocurre, no sé, que los ¿cómo se llama? Los notebooks funcionen bajo el agua, uh-huh. a mí, decir, oye, este compadre está saliendo de la media, digamos, del perfil de toda la gente.
Claro, hagamos un producto para gente submarina, ¿sí?
Claro.
Por último, el inventario del mercado, o sea...
Claro, entonces... y lo tiro para abajo, digamos. Básicamente, eso es un problema que tiene el ser humano en general. Se tiende, digamos, a transformar en pequeñeces que uno tiene.
¿Sí?
Y que en realidad nivela a la empresa en cuanto a innovación hacia abajo.
Claro, mira, yo siempre seguí el ejemplo de lo que de esta empresa, del tamaño Microsoft, incluso otras compañías, por ejemplo, como la misma IBM... Le pasa el efecto que se llama el efecto Godzilla, bueno. Que empiezan primero como una lagartija y empiezan a meterse dentro de un entorno. O sea, empiezan a alimentarse y a depredar otro. Y cada vez se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, por ejemplo, para dar un paso adicional requiere una cantidad tremenda de energía. Y esa energía también depende de la cantidad de alimentación que tengan. Entonces, se vuelve una paradoja en el asunto del crecimiento versus el consumo energético. Entonces, cuando llegan a un tamaño como el de Godzilla, donde, imagínate, ya yo creo que una docena de pollos no le harían absolutamente nada, sino que ya comerse una granja entera de vacas.
Una grosúper,
claro. Y el hecho de llegar y dar un paso hacia adelante requiere una cantidad de energía que cada vez se va haciendo mayor, entonces van empezando a depredar su propio mercado, o sea, van empezando a consumir sus propios recursos. Y después se van a quedar sin alimentación.
Pero, ¿por qué? Porque...
Y ahí es donde viene la última paradoja, pues, bueno.
Claro. Ahora, la siguiente pregunta.
¿Sí?
Microsoft, ¿cuántos años lleva funcionando como Microsoft?
No lo sé.
Como 20, como 30.
De hecho, ¿no? vamos a recurrir a lo que termina todas las discusiones, Wikipedia.
Claro. Wikipedia.
Vamos a buscarlo en Wikipedia, bueno.
Ya,
la explicación que diste del efecto Godzilla está súper buena, porque es un ejemplo súper gráfico de los problemas que enfrentan las compañías cuando crecen mucho,
¿verdad? Sí,
y que yo creo que más que crecer es un tema de estar en un punto y llevar a cabo, digamos, durante cuánto, 20, 30 años, estar, digamos, como Microsoft. Por ejemplo, Google ahora es una compañía súper grande y sigue innovando.
Pero recuerda que las innovaciones no son gigantescas en el cuanto a Google, sino que son innovaciones que empiezan de a poquitito y cada vez empiezan a colocar más cosas. O sea, el hecho de tener Google Docs no es una idea nueva, pero es una idea bastante práctica. Uh-huh. Que a pesar de que no requiere tanta ingeniería, pero sí no es innovar, porque ya tienes una aplicación ofimática.
No, claro.
Ahora, el asunto de...
Es un paso siguiente.
Exactamente. Es un paso normal. La otra, por ejemplo, el asunto de Google Wave.
Vamos al tema de los mitos de la innovación.
1975 es la fecha de fundación de Microsoft. Aquí está. El 4 de abril. En Albuquerque, Nuevo México.
35 años, ando de cerca.
Sí,
el tema de la innovación, hay un libro que se llama Los mitos de la innovación, que yo me lo quería comprar, se lo iba a comprar a Jimán Po y al final se lo vendió a otra persona.
Pero innova, po.
Y en donde se habla de que en realidad la innovación como tal, como uno cree, no existe.
Sí, po. Es complicado innovar.
Todas las cosas que están haciendo son derivados de otros trabajos anteriores.
Pero considera, por ejemplo, el mismo caso de Google Wave. Que un ejemplo bastante decidor acerca de lo que es innovación. El concepto no es nuevo, porque es bastante parecido al del wiki, de tener un sistema colaborativo. Pero lo que mezclaron esto es un sistema colaborativo en línea, donde tú puedes meter casi absolutamente de todo, y de hecho hay varios videos donde muestran el uso de Wave con escenas de película. Aparece una incluso explicándolo con el diálogo que se manda Samuel Jackson. Es el de... ¿hablas inglés? ¿Do you speak English? Cuando el tipo dice, ¿what? Oye, Ubaldo está colocando algo más, dice... Lo grande de la compañía es relativo, pero ojo, Microsoft está en la curva de...
Exacto.
Vaca lechera, cash cow, o sea, como Google. Dice, no es comparable con Google, porque Google en 4 años más va a ser Microsoft. Dice, el caso China es una muestra de lo que se viene con Google... Ojo, innovación no es lo mismo que creación e invento. Una innovación es la vuelta de tuerca, pero aplicado a negocio o productividad. Por eso dije Google Wave.
¿Mm? Dije, no, yo lo dije, güey.
Sí, ¿no? ¿Qué lo dices tú,
güey? Oye, ¿de más?
Oye, ahí Claudio Met, también en Ustream, está diciendo, bueno, todo parte beta en Google. Lo va mejorando el camino.
Ah, sí.
Bueno, eso es parte de una metodología de desarrollo, el famoso Release Early, Release Often. Mientras más antes lo liberáis, más rápido tenéis feedback.
Claro.
Tenéis tiempo para poder hacer corrección al diseño antes de que sea más complicado hacerlo. Mientras más tiempo pasa, más difícil hacer cambios.
De hecho, Google, lo único que le falta decir abajo es Google Beta. Dice, Google Wave debe probar que su modelo de negocio es exitoso. Sí, eso es lo que dice Waldo. Y de hecho es cierto, pero lo que pasa es que todavía Google no ha creado el mercado. Pero yo creo que el mercado es cosa de llegar y salir afuera... Oye, ¿cuántos minutos más le damos al tema? Porque nos queda como caleta así hoy día.
Mira, yo lo único que quiero decir es que yo voy mucho al mercado.
Sí, ¿no?
Voy mucho al mercado y los mariscos están súper ricos.
Sí, eso sí.
Oye, el tema de Wave.
Sí.
La duda que queda es si la red está preparada para echar a andar Wave. Porque conceptualmente
funciona. Tú decís la red en cuanto a lo que es ingeniería, la red en cuanto a lo que es conectividad, o la red diciendo los usuarios de la red.
No, solamente la parte de técnica.
Ya.
Así como vamos.
Sí, así como vamos. Bueno,
oye, Oye, aprovechando el cambio de tema,
¿sí?
Daniel Carrero, que participó con nosotros en la primera emisión experimental en vivo de Drunk Podcast,
¿ya?
Está preguntando por su peluche que se ganó.
Buena pregunta. Lo que pasa es que los que tengo aquí en la biblioteca no los puedo regalar porque algunos son regalos, otros son... Algunos, por ejemplo, están los prototipos que hizo mi mamá, pero los otros no los he encontrado. Debido a que mi departamento sufrió un pequeño remodelaje.
Explotó.
Claro, tuvo una explosión hace casi un mes, lo cual no voy a comentar más detalle. Pero de algunas de las cajas que quedaron ahí no he podido buscar cuál es la correcta, donde están justamente todos los peluchísticos, así que... Pregúntame otro día cuando vuelva a ordenar el departamento y trate de encontrar, porque no solamente se me perdieron los peluches, se me perdieron varias cosas. ¿Quién más?
Bueno,
sigamos con la pauta, porque hoy día tenemos pauta.
Tenemos pautas. Bueno, de las cosas, yo quería hacer una aclaración, ya que en un podcast anterior, había comentado de que Linux Chillán, la ONG, había hecho una página web al en ese momento el comando de Marco Enrico Minami para la campaña presidencial. En realidad me equivoqué, no es Linux Chillán, es es, ¿cómo se llama? Black Hole, que ustedes la pueden visitar en blackhole.cl. Uh-huh. Una empresa que se dedica, digamos, al desarrollo web y a otras cosas que vamos a comentar después, como Wolf IP,
que lo tenemos ahí en la bauta.
Así que, chiquillos de Linux Chillán, discúlpenme. Mi intención no era...
¿Ofenderlo?
Así que, de todas maneras, gracias, digamos, por avisarme, Rodrigo. Y, bueno, somos
humanos, nos podemos equivocar. O sea, mejor dicho, equivocar. Claro, o sea, muestra que gordito de humano.
Soy humano. Así que, bueno, siguiendo con los temas...
Sí. Queremos hacer preguntas a la gente... O sea, que queremos que la gente que estén ahí en Ustream, que no sé cuántos son... veamos.
120.
Son 13. Ya pasamos. Mira, ya con 3 ya hubiéramos estado.
Pasamos los 10.
Ya lo huele bueno. Ya. Sí, que pregunten lo que sea durante el camino. Así que.
Sí, no intervengan. Nosotros, claro. Nosotros leemos.
Nosotros no los vamos a leer. Perdón, sí los vamos a leer.
¿Ah? Y pueden salir al aire.
Al aire, claro.
Bueno, siguiendo con la pauta. ¿Fue esta semana o la semana pasada?
Fue en alguna semana.
La semana
En alguna semana del tiempo entre enero y febrero.
La semana
fue el 27 de enero, si no me equivoco. De hecho, vamos a consultar de nuevo lo que termina todas las discusiones. La Wikipedia nuevamente.
Fue cuando ¿cómo se llama? Steve Jobs.
En una conferencia.
En una conference nos presenta el nuevo iPod,
su nuevo inventito.
El iPad, queremos hablar de ello, queremos saber qué opinas tú, Franco, y la misma gente en Ustream, si es un iPod grande, como la mayoría de la gente piensa, o realmente, digamos, puede decir que sea un objeto, digamos, de venta, super venta y todo el cuento. Les lanzo el tema.
Yo los quiero escuchar a ustedes primero.
27 de enero del 2010,
me imagino por una
conferencia en Yerba Buena, en San Francisco. Así que ya sabemos ya. Wikipedia es capaz de terminar cualquier cosa, cualquier discusión.
Dice, ¿qué pensáis tú del iPad?
Mira, según Ubaldo Taladri, dice de que el iPad es caca tecnológicamente hablando. Directo. Claro. Dice, el modelo de negocio digno de Steve Jobs. Mira, en realidad yo considero que el iPad prometía mucho. Pero el problema es que empezaron a usar el mismo sistema operativo que usa esta porquería llamada iPod Touch, que de hecho no es muy, no digamos que es bueno ni tan malo, pero mira, comparado con lo que son otras PDA, digamos que es un poquito mejor, pero tiene el problema de que usa software cerrado, no se puede conectar en casi cualquier cosa, o sea, solamente iTunes. Costó su resto hacerle jailbreak, porque últimamente había que hacerlo físicamente, sobre todo en los iPhone, los primeros iPhone. El sistema operativo no es muy bueno, no permite multitarea, no permite muchas cosas, y siguieron con esa misma restricción. O sea, bueno, estos güeyes hablan todo el lenguaje de RM.
Sí, no,
se nos cayó Franco, ¿no?
Franco,
está
concentrado, güey.
En mi caso, mira, yo soy un poco, pienso de que el iPad es algo que salió demasiado.
Está mostrando a la audiencia un iPod, un iPod Touch y un iPhone.
Claro, no, yo pienso que el iPad le falta por lo menos unos 2 años más de desarrollo.
Es verdad, que es tuyo.
No es mío, bueno.
¿Le falta, tú dices, un par de años?
Sí, le falta el poder ¿cómo se llama? De alguna forma que al usuario le sea más útil, ¿me entendí?
Sí. Mira, según lo que dicen en el chat de que la gente se fantaseó mucho, siempre se supo que sería como el iPhone para aprovechar las aplicaciones de la tienda Apple, de la tienda Apple, Apple Store. Y de hecho es cierto, pero el asunto es de que centrarse en un modelo de negocio es absolutamente cerrado en este momento. O sea, en este momento lo que más faltan son lucas en las empresas, y si tenías algo que solamente, o sea, que termines comprando, que te sirva, por ejemplo, para leer el libro, ok, pero lo que pasa es que la cosa no solamente te permite leer el libro, sino que también te permite leer correo electrónico, te permite navegar en internet, te permite leer el New York Times de forma cómoda, pero es una cuestión total, para empezar, es poco práctica, es demasiado grande. Si es que lo quieres comparar, por ejemplo, con un iPod, no es como un computador, sino que por el gran problema del multitasking. Y lo otro es de que es totalmente incómodo, no podría salir de la casa con él. O sea, es un dispositivo totalmente para la casa. Y aún así no podría, por ejemplo, controlar otros dispositivos por Bluetooth porque no se puede. Si no es compatible con Apple, perdiste.
Claro, no, entonces eso es lo que pasa con el iPad. Yo creo que falta, digamos, el hacerlo realmente útil como tableta, digamos. O sea, que no sea un iPod grande, ni que tampoco sea un computador, sino sea otra forma, digamos, de conexión y todo el cuanto.
Sí, a ver, Waldo está contándonos algo, dice, ahora dato que muestra lo importante que es el marketing, dice, mi pierna me pidió un regalo, un iPad. Eso sí, es que como decía, una de las costumbres que tiene Apple es justamente tratar de generar un mercado de forma artificial. Pues el asunto es, no sé cómo el mercado va a reaccionar con respecto al iPad. O sea, cuando sea la fecha de lanzamiento real, ahí me comeré mis palabras o
claro,
me pararé frente a Apple y diré, ¡gané!
Claro, después vamos a transmitir todo por iPad.
Claro, después vamos a tener puro... No, no tiene cámara.
Claro, y tampoco tiene puerto USB para enchufarle una webcam.
Claro. O sea...
Mal.
Mira,
les doy mi opinión, ¿no?
Ya, dale. Ya, dale, bueno, sí, te voy a escuchar.
Yo lo encontré la raja, man.
¿Ya?
Lo encontré genial, en serio, lo encontré genial, súper bueno, man. Lo que pasa es que ustedes lo están comparando como, y la mayoría de la gente lo técnica lo compara frente a las expectativas, qué es lo que esperaba hacer y qué es lo que no fue.
No,
finalmente.
No, en mi caso es totalmente
calmado. Calmado, pero déjame ver.
¿Qué hable?
Mira, a mí me encantó, porque yo siempre he encontrado que los teléfonos son lo más incómodo que hay para leer. Sobre
claro,
todo para leer texto en donde hay diagramas también.
Claro.
Y el notebook para mí es demasiado aparatoso como para usarlo tranquilamente para ese tipo de tareas.
Exactamente.
Por ejemplo, para leer o para ver noticias, durante ver algún video. Y los netbooks los encuentro como demasiado pequeños para hacer lo mismo, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Entonces, yo me imagino en la misma situación de si lo tuviera, claro que... No lo pienso comprar, pero si lo tuviera, yeah. Imagino la situación de estar recostado en el sillón, en el primer piso de mi casa, con el aparato.
Con el iPad, define qué aparato, güey. Define qué aparato, porque nosotros pensamos mal, güey.
Con el iPad encimita, ¿cachai?
Yeah.
Que normalmente el notebook pesa caleta, tengo que estar preocupándome de enchufarlo cada cierto rato porque la batería se va a acabar.
Sí.
El teclado me estorba porque en realidad no lo ocupo casi para leer.
Sí.
¿Cachai? Entonces es como el punto intermedio entre lo que me podría dar un teléfono en cuanto a comodidad y lo que me podría dar el computador en cuanto a potencialidad. A mí, por ejemplo, como lector, para mí es incluso mejor que sea monotarea, porque así me evito distraerme con otras cosas.
Mira,
digo que a mí me cuesta mucho leer en el computador. Yo prefiero imprimir y leerlo en otro lado, pero no en el computador, porque no me puedo concentrar en el computador para leer, sobre todo si el texto es muy largo.
Claro, no, total, toda la razón. Es bastante complicado tener libros en línea, sobre todo con una pantalla. Mira, lo que está diciendo Waldo, de hecho lo voy a leer, dice, si el iPad no es más que un e-reader y lo comparamos con un netbook, dice, me parece que esa comparación no es justa, y de hecho tenía razón Waldo. El netbook tiene bastante más prestaciones, o sea, es de hecho un computador bastante más pequeño, con menos consumo de energía, menos potencia en cuanto a CPU, menos RAM, menos un montón de cosas. Pero es capaz de hacer una cantidad bastante más grande de tareas, ¿ya? Lo podéis conectar con un mouse remoto, pero el asunto es de que hay cosas que son absurdamente simples, por ejemplo, la misma... ¿Qué está gritando? Es la famosa comodidad, por ejemplo, que uno tiene al leer documentos en línea. Hay gente que no se acostumbra a leerlo desde el netbook, y yo de hecho estoy acostumbrado. Pero la otra es, el otro asunto es de que si tienes un e-reader, una pantalla que te despliega absolutamente todo un texto en una pantalla completa, la cosa es la siguiente: el iPad, digamos, tiene el tamaño justo como el Kindle de Amazon para leer documentos. Y es práctico porque solamente hace eso el Kindle. O sea, es un aparato que tú descargas libros, los compras, los lees ahí mismo. Tiene problemas de restricción, el mismo asunto de DRM, no lee PDF, bueno, ese es otro detalle. Pero el e-reader hace una sola pega, ¿ya? La pega es leer libros, o quizá navegar en internet. ¿Cachai? Te sirve para esas cosas en las cuales un teclado y un mouse es absolutamente innecesario, ¿ya? Por eso es de que el concepto que tiene el iPod y el iPod Touch son re buenos. A pesar de que el tamaño es lo que les juega en contra. Pero es porque, claro, tienen que hacer un tamaño reducido para poder metérselo al bolsillo, para poder andar, para poder hablar con él en la calle, etcétera. Ahora, el Kindle es un aparato que el cual tú te puedes llevar a todos lados y tú puedes leerlo en la cama, leerlo en el baño, leerlo en el sillón, ¿cachai? Y llegar, sacar el Kindle, descargar un libro y ponerte a leerlo ahí mismo. Pero el asunto es de que el iPad hace más que un e-reader. Pero el asunto es qué tanto más. O sea, son las aplicaciones que vienen en la Apple Store, que son cuántas. Digamos, unas 250.000. En esas son 350 aplicaciones prácticas. Entre esas varias necesita un teclado, por ejemplo la misma Twitterific o el Twitter, que son aplicaciones de Twitter, y con Twitter no le podéis decir al Kindle onda así como hoy ahora estoy comprando no sé cigarro. Ya te digo que no tiene sistema de reconocimiento, es que, tampoco tiene micrófono. No, es que de hecho es que como te digo, el
porque o sea, si yo lo estuviera usando para leer, lo último que me haría es estar tuiteando.
Ah, claro, pero eso es lo que te permite, también te permite instalar una aplicación de Twitter, ¿cachai? Para poder tuitear.
Sí, sí, pero no quiere decir
tenemos que... ¡Tenemos una alarma de auto hoy día!
Para eso, ¿eh?
Sí.
¡Qué genio, man!
Sí, bueno. Sí, dice... Ubaldo dice de que hay punto para ti, güey. ¡Puta, que hay ruido! Vivo en la parte más alejada de todo el condominio, güey, y hay ruido, güey. Ah. Vamos a disfrutar unos segundos de la alarma de auto. ¿Ya, ok?
Mira, ¿sabes qué? Okay. El iPad, más o menos como ustedes lo dicen, yo lo encontré como una especie de e-reader potenciado.
Sí, ¿cachai? Es que de hecho es potenciado por las mismas aplicaciones del App Store.
Yo lo alejo del uso común de un computador.
Salud.
¿Ya?
Y en realidad, el computador para mí me sirve para algunas cosas y para otras cosas en realidad lo encuentro un cacho. Que es lo mismo que hemos hablado otras veces, por ejemplo, para jugar yo siempre he encontrado los computadores en un cacho. Que es mucho mejor para eso tener una consola. Yeah. La consola pone el disco y pone a jugar al tiro. Entonces yo más o menos pienso algo similar en el caso del iPad.
Yep.
Si lo comparara con la consola, yo no estaría preocupado de que la consola no pueda escribir porque no tengo teclado.
Exactamente. Si al
final lo que yo quiero hacer es algo en donde no necesito teclado para que quiera el teclado.
Por lo mismo que dije, o sea, para navegar en internet, para leer una página, por ejemplo, en la Wikipedia o en, o no sé, o en leer el New York Times, tú no necesitas un teclado. Entonces tú llegas y lees nomás. Por eso, por ejemplo, el asunto del papel ahora sigue siendo un elemento práctico. Porque sigue teniendo un tamaño que sigue siendo portable. Incluso el New York Times, que es un tremendo diario. O el Mercurio.
Uh-huh. El Mercurio,
sí, está, sí, el Mercurio es un tremendo diario. Pero todavía sigue siendo, de cierta forma, entre comillas, cómodo. Porque puedes llegar y estar en la micro o estar sentado en el trono, abrirlo y ponerte a leer.
Uh-huh. Ahora, hay que también reconocerle que el iPad, por ancho, por manga, ha provocado que estemos hablando de él.
Sí, y lo que más ha provocado es una cuestión distinta a lo que pasó con el iPod Touch y con el iPhone. Dividió aguas, weón. Hasta el mismo Steve Jobs se preocupó, weón, de dividir las aguas. O sea, no hay gente que como que sí, como que no. Hay gente, o sea, como que como la gente de por medio que creó el asunto del iPhone. Ahora hay gente que ama el iPod y hay gente que odia el iPod. Yo estoy en el segundo grupo, weón. A mí no me gusta mucho porque, por lo mismo, porque hace demasiado. O sea, ahora, si es que el iPod, por ejemplo, hubieran incluido una aplicación, llámase, similar a Photoshop o Photoshop portado, y usar un stylus como las tablets, créeme, en Wacom se va a la quiebra. Pero no lo hicieron. O sea, tenían la oportunidad, por ejemplo, que tú llegabas, sacabas la web, te ponías a dibujar cualquier mamá, weón, en tu casa. Por ejemplo, para dibujantes casuales. Porque si tú quieres, por ejemplo, comprar una tablet, hay tablets que son profesionales, como la Intuos, creo.
Y pasáis
y de hecho una pantalla, claro. Y eso ya es un PC, pero es una pantalla. De hecho, tú la conectas ya a la salida y es una pantalla con... Tenía un style y se podía trabajar ahí. Sí. Bueno, yo creo que han visto American Chopper. Que el tipo que tiene para diseñar justamente lo hace frente a una pantalla. Pero imagínate que fuera portátil. El tipo llegaría, andaría en el taller, haría correcciones ahí mismo. Si eso es lo único que fallaron, yo diría. ¿Lo hubieran hecho? Me habría comprado
caso,
una.
En todo caso, no, yo creo que no hay que verlo como todo que está puesto en piedra. Si ustedes se acuerdan cuando salió el iPhone,
¿sí?
Y dijeron que no iba a tener un SDK y que solamente se iban a poder hacer aplicaciones web.
Claro, y de hecho hasta las acciones de Apple
SDK y dejaron la cagada con el
sí. Tiempo. Porque incluso hasta las acciones de Apple cayeron cuando dijeron de que el SDK solamente constituía aplicaciones en HTML.
¿Cómo?
Lo que pasa es que cuando Steve Jobs anunció de que no había un SDK interno para aplicaciones, sino que las aplicaciones iban a ser como la combinación entre JavaScript y ¿sí? HTML, las acciones de Apple se desplomaron. Cayeron bastante ese mismo día. Porque claro, empezaron a pensar que el aparato no iba a tener mercado.
¿Tú te acuerdas de los gráficos que salieron?
Sí.
Decía acciones de Apple.
Claro, antes de y después de.
Claro, y decía boom.
Sí, me acuerdo.
¿Cómo dice Steve Jobs? ¿Cómo dice?
Boom. ¡Boom!
¡Boom!
Oye, la voz de Steve Jobs me llamó la atención.
Bueno. Habla como niñita.
Sí, ¿será problema por su enfermedad? ¿Qué tiene la voz tan delgada?
No creo. Si el buen habla, sí. Si el buen habla como medio. No, sí, el buen habla, sí. Sí, de hecho, si tú veis, por ejemplo, videos de Steve Jobs, como en el año 85-86, igual. O sea, el tipo no fuma, creo. Es súper sano, así que no. La voz no se le ha curtido en nada. Y habla como así, como cabrón chico.
Sí. No,
claro, no le saquen fotos al iPad.
Claro que lo vamos a hacer
de nuevo. Dicen de que en el iPad se puede ver porno. Ya, claro, si se pudiera ver porno en el iPad sería éxito. Claro. De hecho, yo creo que la tecnología. Mira, el otro día estaba viendo un programa que se llamó los 10 productos que cambiaron la tecnología. Y uno de esos fue justamente la famosa guerra de formatos que había al principio de los grabadores caseros, que habían dos formatos, uno que era el VHS y el otro era el Betamax. El VHS lo había hecho JVC y el Betamax lo había hecho Sony. Entonces, empezaron a producirse películas que se grababan en los dos formatos, pero la industria de la pornografía, o por así decirlo, del entretenimiento para adultos, de un paso más, y cuando ya estaba cuando estaba la guerra formato, los tipos empezaron a invadir el mercado con VHS. Entonces tú estabas en la típica tienda que tenía, no sé, películas para niños y al fondo, casi, claro, y casi todas eran VHS. Entonces, si decían, chuta, ¿cuál es la única forma de ver porno? Comprando un VHS. Y de hecho eso impuso de que el VHS fuera bastante más popular que el Betamax. El Betamax se le dio el tiro de gracia casi en los años 90. Y de hecho cuando empezaron a salir, por ejemplo, los VCD, que son los video CD, la industria del cine más la industria del porno empezaron a sacar después con el DVD, que de hecho eso es lo que cambió la asunción del formato de DVD y ahora con, por ejemplo, con Blu-ray.
Claro.
De hecho, no piensen, no me prestan una película porno en Blu-ray, me prestan una película en Blu-ray y cambia. Y de hecho me compré Watchmen. Me compré Watchmen en Blu-ray.
Watchmen.
Claro.
Por lo que decían algunos, se llegaba a notar la textura de la película.
Exactamente.
La película física.
Claro, pero eso, el único problema es que para ver películas en Blu-ray necesitáis una tele mínimo que te salga un palo. Mínimo. Una tele ordinaria así como la que tengo. No, no se ve tan bien.
Yo tengo
un 1080p.
Watchmen.
De hecho, 1080.
1080p.
Sí, y en progresión, ¿no? La película se ve increíble. ¿Para qué decir?
Sí, pues P, por eso.
Sí.
Sí, pues bueno, siguiendo con el tema.
Sí.
Hablamos de las mentiras del sexo y el video en iPad. ¿Viste?
Claro, y dijimos, o sea, alguien dijo en el canal de que si el iPad pudiera colocar porno sería.
Claro, y después le podéis conectar un vibrador.
Hoy sí, de hecho, hay unos vibradores que lo podéis colocar en el iPod.
Bueno, estamos alejando un poco el tema.
Sí,
sí.
Claro.
Bueno, ¿qué dice? Waldo, ¿está ahí conectado?
Dice, porno en 3D, Cameron, puede cambiar la industria del porno. Sí, yo creo que si hubiera algún director así, tipo, no sé, Cameron, para empujar lo que es 3D en pornografía, yo creo que cambiaría un montón. Bueno, de hecho, Cameron con Avatar hizo un cambio cinematográfico tremendo. O sea, una película que te salió $200 millones, pero donde el tipo cambió todo. O sea, cambió.
Claro, yo me acuerdo la otra película que costó $200 millones, la War Water, ¿cómo se llama?
La de Kevin Costner.
Sí.
Esa película no puede ser más mala, weón. No puede ser más mala, weón. Onda, Kevin Costner se esmeró a que la weá fuera mala.
Claro. No, los compadres de banda hicieron reuniones para...
Claro, para ver después cómo conseguían los fondos. Salud por ese cortito.
Salud. Bueno, siguiendo con el...
Sí.
Hablando de millones de dólares, una de las otras cosas que pasó, ha pasado en esta semana...
Y de hecho, pasó el mismo día.
Pasó la fusión.
Sí, la finalización de la fusión.
Entre Sun y Oracle, o Oracle y Sun.
Fue, claro. Y de hecho fue el mismo día y el anuncio a la misma hora.
Claro, o sea, y eso para que y más encima Larry Ellison es amigo de Steve Jobs, po, son compadres.
Chuta.
Bueno, de hecho hubo un webcast donde aparecieron los directores de soporte, bueno, también apareció Larry Ellison en una... de hecho fue la conferencia de prensa más relajada que le he visto a Ellison. El tipo se sentó y se puso a hablar y aceptó preguntas de la gente. Para empezar... mucha gente quizá no sabrá, yo trabajo en Oracle, pero en este momento estoy hablando como yo, como Juan Carlos Troza, como JCI. No estoy hablando en nombre de Oracle, es por si acaso, tengo que decirlo, un disclaimer, pues. Pero, claro, o sea, empecemos hablando de lo que pasó desde un principio. Claro, desde el principio, cuando, bueno, IBM estaba interesado en la compra de Sun, Microsoft también estaba interesado en la compra de Sun, pero nunca llegaron a un acuerdo. Bueno, y finalmente Oracle hizo una oferta, y la oferta fue de $9 por acción. En ese tiempo estaban a $7.1. Iban a ser como $27 billones, en realidad una cantidad de plata impresionante. Y entre medio, a pesar de que la compra fue admitida, la fusión no. Y la fusión fue rechazada en primera instancia por la Comunidad Económica Europea. Pero fue por productos como OpenOffice y MySQL. Ya que, de hecho, incluso a mi parecer, no son productos competitivos. O sea, no compiten dentro del mismo mercado. A pesar de que son del sector de base de datos, Oracle está más interiorizado en lo que son bases de datos empresariales. Ya, y MySQL es más, digamos que aún le falta para poder llegar a ese segmento empresarial. Es mi pensamiento.
Yo creo que no está interesado en llegar tampoco.
No sea, es que depende.
MySQL está interesado en ese camino.
Es que depende, o sea, depende nomás de los programadores, depende de quiénes, depende de los inversores también de MySQL. A pesar de todo, a Oracle tampoco le conviene sacar a MySQL del mercado, o sea, convertirlo en un producto quizás tú dices completamente cerrado, porque de hecho MySQL también te permite la idea de que si tú quieres migrar a otra, quieres pasar una base de datos empresarial, tienes una plétora de alternativas, no tienes solamente a Oracle, tienes también a Postgres, tienes a Microsoft SQL Server, por ejemplo. Y de hecho, Larry Ellison dio una aclaración que alguien le preguntó acerca de MySQL, y el tipo, bastante informado, le dijo de que MySQL no es la base de datos open source más grande. Y más rápida.
Ya.
Es DB2. Sí, la dura. Y a mí me sorprendió porque es como yo estaba seguro que era MySQL cuando dijo no, es DB2. O sea, sí, bueno, también el dueño de una empresa de base de datos, Juan, debería saber esa sí, casi información. Güey.
DB2 o DB3.
DB2. De dos de IDB.
Yo debo dos, ¿no?
¡Turum! Nos falta efecto de sonido aquí, bueno. Una vez con efecto de sonido sería la raja. Bueno, y eso, finalmente, ¿alguien pregunta? DB2, sí, DB2 es la que mencionó Ellison en el webcast. De hecho, el webcast lo pueden encontrar dentro de la página de Oracle, acerca de la adquisición completa. Bueno, hay una cantidad de productos que son conocidos, el mismo Exadata, que va a salir onda potenciado por Solaris por debajo, Oracle como base de datos, y el mismo hardware Sun, así que...
Super bien.
Va a ser una máquina, pero más o menos rabia. No tengo los specs, pero... o sea, lo que menos podría hacer en esa máquina sería calcular P1 con menos de 15 millones de decimales en... No sé, menos de un estornudo, weón. O sea, si le corriéramos super pie esa cosa, va a tratar de probar qué tan rápida, weón. Yo creo que no terminamos nunca, weón.
Oye,
de hecho, vamos a buscarla en la Wikipedia.
¿Tú sabes al respecto cuáles fueron los comentarios que hizo uno de los fundadores de MySQL?
Ah, sí, bueno, decía de que había cierto grado de peligro en el hecho que Oracle comprara MySQL, o sea, comprara Sun y al mismo tiempo comprara MySQL como por rebote. Uh-huh. Una de las cosas era que podía colocar a MySQL en una posición demasiado complicada para hacer de que la gente migrara a Oracle. O sea, como decir, ok, sigamos pagando el código, sigamos pagando el soporte, pero hagamos esta cosa más lenta. ¿Cachai? Por algo también empezaron con los otros forks que de hecho ya habían, como MariaDB, que es el primer fork que, si mal no recuerdo, el primer fork de MySQL. Y
lo que tienen que estar cagados son los españoles, porque le dicen a la marihuana María.
Sí, po. O la mota. Bueno, la verdad es que... Espérate, el mensaje Waldo, ¿eh? Un segundo. Dice, no olvidemos la historia de Interbase. No la conocemos, Waldo.
Así que no la podemos
olvidar. No la podemos contar ni olvidar. Bueno, la cosa es que, como decía, podía colocar a MySQL en una posición complicada, pero como dije al principio de todo esto, MySQL no es un competidor directo de Oracle. O sea, es como decir, chuta, no es el asunto de David contra Goliath, porque tampoco son comparables. MySQL apunta un segmento bastante más pequeño, en cuanto a lo que es operación, aplicación, dentro incluso PLSQL, que integrado dentro de la base de datos creo que hasta el momento no existe. Pero Oracle Database es una cosa bastante más grande, es bastante más digamos así, maleable o movible dentro de un espectro. Podéis meter PLSQL dentro, PLSQL nativo, ¿cómo se llama? El mismo asunto de la sentencia SQL, el lenguaje. Tiene demasiadas cosas, y que compararlos dentro de los mismos cánones es imposible. Son dos segmentos totalmente distintos, y compararlos sería ser majadero.
No, bueno, de hecho, es absurdo comparar.
Exactamente. Entonces, absurdo, ¿sí? De hecho, vi una página que, por supuesto, la FCF está detrás de ella, que se llama helpmysql.org, www.helpmysql.org, donde empiezan a hablar acerca de las, digamos así, de las críticas, y de hecho la gran mayoría de ellas son sin fundamento acerca de la compra de Sun, y bueno, al mismo tiempo la adquisición de MySQL, digamos así, por rebote. ¿Qué está diciendo, Franco?
¿El qué?
Que se escuchan unos ruidos.
Se escuchan unos ruidos, sí.
¿Esto?
Ah,
sí. Jugando con la lata.
Sí. Sí.
Sí. Bueno, y debo decirte que al menos la gran mayoría de esos comentarios eran, no sé, ¿cómo decirlo? Eran medio chauvinistas, bueno. No eran como comentarios, no, o sea, la gran mayoría de ellos eran dale.
Sé que yo leí algunas declaraciones de nuestro amigo
Richard
Stallman.
Ya.
Y él hablaba sobre el problema del financiamiento de los desarrolladores principales. Entonces él tenía el miedo que él mostraba era que en manos de Oracle ese financiamiento de los desarrolladores principales, uh-huh, hiciera que se desincentivara un poco el avance de la base de datos.
Sí.
¿Ya? Que yo también siempre lo encontré medio descabellado por lo mismo que ya hemos comentado. O sea, Oracle, aparte de su base de datos conocida, tiene otras bases de datos que apuntan a mercados distintos, como por ejemplo la Berkeley DB.
Sí.
Sí. O la Oracle.
¿Oracle X?
Una para tiempo real. Para transacciones en tiempo real.
Ya. Yep.
¿No la caché?
No.
No me acuerdo cómo. Ya, pero son bases de.
Como digo, trabajo en la compañía, pero no conozco todos los productos. Debería, ya. Pero.
Entonces, deberías.
Sí.
Entonces, MySQL también apunta a un segmento en donde, en realidad, Oracle no creo que haya tenido producto. Porque claro, al menos XE es una edición más orientada como a desarrolladores.
Exactamente, y de hecho está permitido el uso si tú querías hacer una aplicación chica, por ejemplo, incluso por una empresa pequeña. Pero cuando tú quieres hacer explotación de los datos o explotación de mercado o comercio, digamos así, montado una base de datos XE, te instan a que tú compres una licencia de uso.
Uh-huh. Claro. Oye, claro, pero no es como... O sea, para problemas como sencillo es como tirar un elefante entre medio.
Claro, sí. Y tirarlo con onda.
Claro,
tirarlo con onda. Necesitaría un elástico medio grande.
También hay otro elemento que hay que tomar en consideración con respecto a esta fusión. Que es el tema de las máquinas Sun.
El hardware de Sun, sí.
Claro. O sea, Oracle ahí agarra una tecnología en la cual, digamos... ¿Le cae como anillo al dedo, digamos, para su base de datos o no?
Me está preguntando a mí como J6. Sí, de hecho, una de las comparativas que se decía, que a pesar de que Linux es como la digamos así, la plataforma de preferencia para lo que es Oracle, ahora haciéndose de un sistema operativo, le damos opciones, por ejemplo, para poder poder mejorar ese mismo sistema operativo y poder mejorar la base de datos para que sea como el producto más rápido del mercado. Y es una cuestión que, de hecho, incluso está empresarialmente totalmente correcto. O sea, si tú quieres de que tu base de datos tenga éxito, tenés que probar de que primero es rápida. Y si tú pruebas una combinación de que es absolutamente rápida y tú tienes control sobre esa combinación, mejor aún. Sí, de hecho, son negocios. O sea, dice, Java me parece que uno de los factores clave es la adquisición, y de hecho, Waldo tiene la razón. Java es el factor fundamental de la adquisición. Java. Exactamente. Waldo, Waldo se ganó la cerveza de hoy. Salud. Salud, gordito.
Salud.
Hoy está. Hoy mi vasito está, como dije en principio, está bien sexy.
Oye, volviendo, haciendo un pequeño pinchazo al tema anterior, puta, una de las weas que me ha calentado el tema de que yo no pueda utilizar en ninguna plataforma iPod, iPhone, y yo creo que iPad tampoco, es Java.
Sí.
Es una wea porque, por ejemplo, las cámaras de seguridad de Pararrayo,
uh-huh. Claro, de Pararrayo Holding,
claro, funciona sobre Java, entonces esa weá ya puta me cagaron.
Hay otras cosas que funcionan sobre Java, por ejemplo, están los mismos teléfonos, los Cisco, no, los IPhone. De hecho, botean y aparece una pantalla que dice Java. Y puta, no me acuerdo qué otro dispositivo, no en teléfonos también. Dice, esto es un gran tema en contra de Apple. Android es el contraejemplo. Dice, ¿Android funciona la raja con Java? Sí. Pero Android lo vamos a dejar por otro lado porque queremos probar un teléfono con Android. Así que si alguien del público tiene un teléfono con Android, que nos y si mejor de todo lo dona, lo regala.
Yo tengo un amigo que tiene un...
A la causa.
Con claro, tiene que donar la causa. ¿Sí?
Con HTC, Android.
Ya, pues. Consíguetelo.
¿Decir que venga para acá?
Sí.
Y que lo presente.
Y de hecho el Oscar Valenzuela había quedado también de acuerdo en prestar un Popcorn Hour para hacerle un review acá.
Ya.
Los bueno. Borracho Labs.
Ya, pues. Démosle. Pero necesitamos hacer uno regalito.
Sí, gordito, mirando al micrófono cuando habla.
O sea, ¿mirando o hablando?
Hablándole al micrófono.
Porque si lo miro y no hablo, no, igual.
Sí, no, tení, no.
Mira la cámara, gordito.
Claro. Mira la cámara y... Sí.
Pero bueno, volviendo, pinchando, digamos, antes
de allá. ¿Estás muy cosido, gordito?
No, estoy raro. Estoy rarito.
Así con los demás por lado.
No, sí, tengo que darle potencia a gordito. Espérate, le vamos a conectar el jack ahí al gordito.
Oye, el Java, ¿cuánto tiempo ya lleva funcionando en nuestros computadores?
Wikipedia Time de nuevo.
Es como del 95, 96, 97. Bueno,
yo tengo ahí un libro 97 que se llama Programando en Java. Así que tiene que ser más o menos de ese tiempo.
Ese por ahí, sí.
Y de hecho aparece.
Claro que el Java en ese. Ya en ese tiempo era muy distinto al Java que tenemos hoy en día.
Claro. No, incluso apuntaron mercado, incluso tener navegadores. Hay un navegador que se llama Hot Java.
Mire.
Sí. Oye, hasta me sentí en.
En ese tiempo, sí.
Sentando en la Santa María conversando con mis compañeros.
Un viaje en el tiempo, güey. No, venía el navegador, estaba Hot Java, ¿qué más? Tenían la famosa la mascota que no recuerdo el nombre. Tendría que buscar el libro.
La que ya tienen.
Claro.
Yo.
Déjeme buscar el libro.
Yo trabajé en un firewall Cisco con una interfaz Java.
Los Cisco tienen una consola de administración Java Apple.
Y es bastante completa.
Aquí está.
Claro, también en tecnología se ven varias aplicaciones con Java para despliegue de información.
¿Este libro que estoy hablando?
Para despliegue.
¡Oh! Es de la Prentice Hall. Ya, aquí está el nombre, se llama Duke.
Ahí está, Duke. Ya, ¿y de qué año es? Apuesto que el 95, 96 o 97.
Dice copyright 1995, de Sams.
Yo me acuerdo
una
de
reliquia,
haber, yo también me acuerdo de haber trabajado como tres semanas, o tres meses, tres semanas.
Un poquito hacia el micrófono, por favor.
Como tres semanas en un Silicon Graphics. La raja de esa máquina nosotros la hacíamos funcionar para hacer diapositivas.
eran buenísimas. Hoy tuvimos el medio viaje en el tiempo con Java, ¿verdad? Gracias por sacar el tema.
Oh, o sea, es que me acordé de un montón de cosas.
Sí, podemos dejarla para el siguiente podcast y total, podemos seguir. O sea, grabamos.
Sí, podemos hablar de su año. Sí.
Claro, de hecho, mira, ya que estamos como en la hora para cerrar, porque igual nos quedan dos temas, pero yo creo que los vamos a dejar para el otro. Pero yo quiero hacer el cierre al tiro, po.
Ah, ¿sí?
Sí, hagamos el cierre al tiro, po.
¿Y si yo no quiero?
No querís, po, wey. Es distinto. Lo que tú quieras, no. Sí. Bueno, pero, o sea, lo dejamos por aquí. Al menos la grabación del podcast, podemos seguir en línea, así que...
Así, bueno, nosotros siempre grabamos y grabamos dos podcasts.
Sí, por sesión.
Por sesión.
Claro. Así que, yo, pues, la despedida. Gordito, haga usted la despedida, por favor.
Bueno.
Despídase de todo.
Este ha sido un podcast bastante online. Hemos tenido comentarios de nuestros amigos a través de Ustream. Uh-huh. Vamos a repetir la dirección, que es ustream.com/ Drone Podcast. También tenemos un nuevo Twitter, que es drone-podcast.
Exactamente. Tenemos una página en Facebook.
Drone Podcast. Así que, bueno, sigamos en línea. Podemos seguir conversando de estos temas durante la semana.
Y propongan temas los weones, sino claro, nosotros igual hacemos investigaciones y generalmente hacemos la pauta como en 10 minutos.
Claro, entonces es bueno poder tener el feeling de ustedes.
Ok, vamos a hacer una pausa como 10 minutos más o menos y de ahí seguimos con el siguiente. Así que, bueno, despedimos. Claro, Waldo, si nos escuchas. No paré el podcast, pues, déjalo igual transmitiendo. ¿Por qué lo voy a parar? Bueno,
sí, déjalo ahí.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Que estén muy bien.
Gracias.
Hasta la próxima.
Sigan adelante.